Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Como te venimos contando, el gobierno de Cantabria ha llegado a un acuerdo con los médicos para retomar la actividad extraordinaria de operaciones, consultas y pruebas que se programan en los hospitales por las tardes, que se vieron paralizadas en el mes de febrero y que tiene un claro objetivo: reducir las listas de espera. Vamos a conocer este mediodía en qué términos se basa este acuerdo, en qué beneficia realmente al paciente, cuántas operaciones y pruebas se han visto canceladas y cuándo empezaremos a recuperar la normalidad en nuestra región. ¿Será de forma inmediata? Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y saludo ya a Santiago Raba, que es médico de atención primaria y vicepresidente del sindicato médico. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Bueno, ¿en qué consiste el acuerdo alcanzado?
Bueno, el acuerdo consiste en una mejora retributiva de los procedimientos quirúrgicos de consulta que se hacían en horario de tarde, en horario extraordinario, porque llevaban sin actualizarse desde la crisis anterior, la del año 2008. Se habían congelado las tarifas y se seguían manteniendo esas tarifas, ¿no? Entonces, hay conseguido una actualización de las mismas, una subida lineal del 20%. Calculamos que la pérdida en todos estos años acumulada era del 30%. Bueno, lógicamente, pues en una negociación nunca se consigue el 100%, ¿no? Pero sobre todo lo que hemos conseguido es que estos procedimientos tengan una estabilidad en el tiempo, porque hasta ahora su uso pues era puntual. Es decir, unas veces se ponían en marcha, otras veces se paraban por falta de presupuesto. Muchas veces cuando el gobierno tenía que anunciar cómo iban listas de espera, 2 meses antes se ponían en marcha estos procedimientos de forma urgente para maquillar las cifras. Entonces lo que queríamos es apartar el uso político de todo esto y que sea algo que realmente beneficie a los ciudadanos. Lo que hemos hecho es dar estabilidad a este programa para que dure en el tiempo, porque es imprescindible. Hoy por hoy, pues no podemos prescindir de estos programas. Tenemos una lista de espera desbordada, tenemos una población cada vez más envejecida, tenemos falta de médicos en algunas especialidades, y tampoco, como dicen algunos, se podría poner un doble o un triple turno en los hospitales, porque precisamente por esa falta de médicos, por la inflexibilidad que produciría, o porque muchas veces incluso no se podría operar, aunque hubiera quirófano, porque no hay los sitios en las plantas. Entonces, el sistema más flexible ahora mismo es este, el de las jornadas extraordinarias. Bien.
Bueno, has puesto varios asuntos, Santiago, encima de la mesa. Si te parece, comenzamos. ¿En qué va a beneficiar al paciente este acuerdo alcanzado? ¿Se ha podido cuantificar de alguna manera el número de operaciones o pruebas que se han visto alteradas e incluso interrumpidas en estos meses? Casi 9, ¿no? 8 o 9 meses.
Yo no tengo las cifras exactas, obviamente, pero bueno, pues entre consultas y cirugías, obviamente, pues hablamos de en cirugías de cientos y en consultas posiblemente de miles, ¿no? Eso es así, esa es la realidad. Tenemos una lista de espera que en muchos casos llega a los 2 años en algunas especialidades. Teníamos un atasco importante porque pues cirugías que había que hacer de un día para otro no había capacidad para hacerlas y se tenían que demorar 10, 11, 12 días. Y eso espero que ahora mismo, con la puesta en marcha inmediata de estos programas, cambie. Hay disponibilidad para trabajar todo lo que se pueda, mañana, tarde, fines de semana si es necesario, y lo que yo espero es que los ciudadanos lo vean, que el paciente que está esperando para que le llamen para ser intervenido, pues vea que le van a llamar. En 3 meses no nos da tiempo a solucionar todo, pero bueno, esos programas seguirán en el tiempo y poco a poco esa lista de espera que tenemos irá reduciendo a cifras que consideremos, o a plazos que consideremos razonables, ¿no? Pues hablaba de 180 días, bueno, ahora mismo no sería viable, pero esperemos que a medio plazo sí lo sea, y los ciudadanos lo noten, que es lo importante, ¿no?
Esa era la pregunta que te iba a trasladar, ¿no? ¿Cómo iba a afectar a la reducción de esta lista de espera y cuándo íbamos a ir viendo, ¿no?, que se empezaba a recuperar la normalidad a partir de...?
Sí, vamos a ver, nosotros vamos a poner en marcha inmediatamente. De hecho, yo creo que hoy ya se están empezando a programar en Hospital Valdecilla, creo que mañana en Sierra Llana, para ya la semana que viene, obviamente, porque estos programas no se una vez que se paran cuesta mucho volverlos a arrancar, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner en marcha en un plazo de una semana, que es un tiempo récord, ¿no? Y lo importante es eso, que los de los ciudadanos, que son los asentados que pagan los impuestos, se merecen una sanidad de primera que hasta ahora no estábamos teniendo con esa lista de espera que tenían. Yo espero que poco a poco vean eso que reciben esa ansiada llamada de que van a ser operados, y van a ser operados además en sus hospitales de referencia. Porque también lo que sabemos es que cuando se les ha ofertado la famosa ley de garantías para operarse fuera de Cantabria, en hospitales privados, pues más de dos tercios de los ciudadanos lo rechazan, prefieren operarse en sus hospitales públicos, lo cual para nosotros, pues lógicamente, es un orgullo y una satisfacción.
Respecto a la falta de profesionales, ¿cómo ha quedado este asunto con la negociación mantenida con la nueva Consejería de Salud?
No, vamos a ver, la falta de profesionales no forma parte de este acuerdo. Este acuerdo simplemente para hacer horas extras, obviamente, entre la falta de profesionales. Tenemos pendiente ahora un pacto por la sanidad. El gobierno que lo que quería era meter este programa dentro del Pacto por la Sanidad. Nosotros consideramos que esto era urgente y prioritario, porque además teníamos el presupuesto ya aprobado y era un fleco pendiente que quedó con el gobierno anterior. Y pensamos que lo prioritario era resolver esto, ponernos en marcha y luego ya hablar con más calma del Pacto por la Sanidad. Y en ese Pacto por la Sanidad es donde tienen que ir las medidas necesarias tanto para atraer talento como para retenerlo. Tenemos un problema de falta de médicos, muchas veces porque no somos capaces de retenerlos aquí. Les formamos, pero se nos marchan. Entonces tenemos que poner en marcha medidas incentivadoras para que Cantabria, el Servicio Cantabria de Salud, sea un sitio atractivo para trabajar. Yo lo que pretendo es que los ciudadanos estén orgullosos de su sanidad y que los médicos estén orgullosos de trabajar para una empresa que se llama Servicio Cantabria de Salud. Tenemos que conseguir eso para que esto funcione.
Bueno, y resúmenos en este último minuto, ¿cómo ha sido la negociación con la nueva Consejería de Salud? ¿Habéis notado diferencias con respecto al anterior equipo de gobierno?
Bueno, yo creo que el tono ha sido diferente. Es decir, el tono ha estado centrado en conseguir resultados, ha sido una negociación rápida. Creo que entendieron rápidamente pues nuestro planteamiento, el que te acabo de comentar, de dar prioridad a esto y luego hablar del pacto, y bueno, el tono de momento, pues hemos apartado, digamos, toda la parte ideológica o toda la carga ideológica que nos encontramos con el gobierno anterior. El gobierno anterior, este pacto no se firmó por un problema ideológico, no de dinero. El dinero es una cuantía mínima al final en lo que es la Consejería de Sanidad. Estamos hablando de unos 300.000 euros, una consejería que gasta más de 1.000 millones, ¿no? Era un problema ideológico, es decir, no creían en este sistema, aunque no podían evitar recurrir a él, y como no creían en este sistema, pues no querían dar estabilidad en el tiempo a esto. Querían ir programa a programa, puntualmente 3 meses aquí, 4 meses allá, etcétera, etcétera, un poco a salto de mata, ¿no? Era como no se puede trabajar con esa incertidumbre y esa falta de previsión. Meramente, como digo, por motivos ideológicos. Esto, de momento, no lo hemos encontrado en el nuevo gobierno. Hemos visto un abordaje mucho más práctico.
Santiago Raba, muy agradecidos por haber atendido la llamada de COPE Cantabria esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Buena noticia, sin duda, con la que comenzamos este martes 3 de octubre. 20 grados tenemos ahora mismo en el centro de Santander. Ha estado lloviendo de forma intensa y generalizada. Parece que ahora mismo, a esta hora del mediodía, cuando son 29 minutos los que pasan de las 12, nos da una tregua, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que a eso de las 2 de la tarde dejará de llover de nuevo en toda la región. Y ya te avanzo que mañana de nuevo se espera un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en el tercio sur de la comunidad. En Potes se volverán a alcanzar mañana 27 grados, 26 se esperan en Reynosa, entre 22 y 24 en el resto. Hoy, bueno, pues no pasaremos de los 20-21, y es un buen momento para disfrutar de un cafetito dromedario. A esta hora comenzamos la semana con ese aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería de Cantabria para obtener el mejor pan? Gracias a Gómez Pan y Panadería Torre. Estamos muy pendientes de Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y media. Hola, Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo
buenos
estás?
Días,
muy
Cristina
buenos
Jimeno.
Días. Bueno, pues aquí con nuestro pan, el de Panadería Torre Gómez Pan, con las mejores magdalenas del mundo, con un café dromedario, pues no se puede pedir más.
Pues si todo esto son buenas noticias, fíjate, hoy es un día de estos de buenas noticias. Son raros que se den en el mundo de la actualidad, por desgracia, hoy en día. Pero, oye, más allá de las valoraciones políticas, el que los médicos, como ha contado ahora mismo Santiago Raba, en Herrera en COPE, retomen la actividad vespertina, es una buenísima noticia después de 9 meses de parón, con esos datos que ha dejado Santiago Raba: miles de consultas suspendidas, centenares de cirugías retrasadas, con lo cual poquito a poco, seguramente se tarde, pero la normalidad irá tomando forma en ese sentido.
Parece
en
que está un poquito más cerca,
o sea,
afortunadamente.
Es una buena noticia. Te voy a dar otra buena noticia, porque creo que también es buena noticia, aunque solo es un titular, porque se está produciendo ahora mismo, pero te puede adelantar la cadena COPE que los impuestos santanderinos un año más quedan congelados. No va a haber subida de impuestos municipales, ni IBI, ni IAE, ni transmisión de vehículos,
nada,
absolutamente nada.
Todo impuestos, congelado, perfecto.
El titular sería impuestos municipales congelados un año más, y eso al final, tal y como están las cosas, que cada vez hay que rascarse más el bolsillo para hacer cualquier cosa, creo, insisto, que es una buena noticia de por sí, más allá de cualquier tipo de valoración política que cada uno quiera hacer. Lo que no es tan buena noticia es el paro. Se ha conocido el dato del paro del pasado mes de septiembre y Cantabria es la quinta comunidad donde más sube y también es de las primeras del ranking donde más empleo se destruye. Esto es difícil de entender a veces, pero no solo hay ciudadanos que no acceden al mercado laboral, sino que ha habido muchos en esta ocasión que estaban trabajando y han perdido el empleo en este pasado mes de septiembre. El paro sube en 600 personas, la afiliación a la Seguridad Social baja en 6.000, y esto, según las primeras lecturas que hacen sindicatos y patronal, la patronal dice, por ejemplo, ojo, estamos ante un ejemplo claro de destrucción del mercado laboral y de estancamiento de la economía en Cantabria. Ya ahí está el dato preocupante. No son buenos los datos del paro. Y luego vamos a estar muy pendientes de Torrelavega, porque allí sí que van a tener zona de bajas emisiones.
Sí.
Todo parece indicar que van a tener zona de bajas emisiones. Esta tarde hay convocada una especie de asamblea informativa por parte de comerciantes de la localidad, que van a ver, bueno, pues si la alternativa presentada por el ayuntamiento es la mejor, si es mejor adoptar otra serie de medidas. El caso es que la zona de bajas emisiones se ha convertido en una especie de guerra entre los dos grandes municipios de Cantabria, Santander y Torrelavega, que son los dos que por número de habitantes tenían que haber tenido aplicado en enero esta zona de bajas emisiones por mandato europeo. Ayer en el Parlamento, el alcalde de Torrelavega, que también es parlamentario, dijo que, guste o no guste, la ley está para cumplirla, y ahí hay que darle la razón, porque es, insisto, un apunte que se recoge en la ley de cambio climático que se aprobó por el gobierno de España siguiendo normativa europea, con lo cual esa zona de bajas emisiones tenía que haber estado en funcionamiento. Sí. Veremos lo que pasa en Torrelavega. En Santander ya sabemos que de momento eso como tal, zona de bajas emisiones, no va a entrar en funcionamiento
y
en breve.
También hay que decir que muchos municipios de este país, es verdad que entiendo que se hayan acogido a la ley, pero sí que han conseguido diferentes moratorias para evitar que se aplique a lo largo de este año.
Se pidió desde la Federación Española de Municipios y Provincias una moratoria, una más moratoria,
más
insisto,
moratoria
porque
aún,
es que esto tenía que haber entrado en vigor en enero y ya tuvo un periodo de gracia.
Sí.
Pero como nunca llegamos a tiempo, bueno, pues se pidió una moratoria que en algunos casos se ha concedido. También te diré otra cosa, Cristina. no va a pasar nada si no se aplica la zona de bajas emisiones ahora mismo. O sea, echa la ley, echa la trampa, tampoco va a pasar gran cosa. El Ayuntamiento de Santander ha dicho, por ejemplo, que va a hacer un estudio para ver si hay un verdadero impacto medioambiental. En fin, marear la perdiz.
Hay otros municipios que también están consiguiendo que al menos se aplique de forma menos invasiva, ¿no?
Sí, bueno, hay que
se estableció un límite pues
muy grande,
demasiado grande.
Claro, al final sí, cada ayuntamiento, como si tú coges y defines tu zona de bajas emisiones en dos calles, ya tienes zona de bajas emisiones, ya saltas la ley, ya dices, bueno, yo ya he cumplido, en fin. La zona de bajas emisiones es una zona que cada ayuntamiento diseña, el ayuntamiento que tiene que diseñar, en donde los vehículos más antiguos, tanto de gasolina como de gasoil, no pueden circular. Creo que es los de gasolina matriculados anteriores al año 2000, te hablo de memoria, y los diésel del año 2006. O sea, todos los vehículos posteriores, todos los que tienen una pegatina de la DGT, sí pueden circular, con lo cual tampoco estamos hablando de un gran desastre. Es una zona restringida al tráfico de los vehículos más contaminantes, que son los más antiguos. Y luego lo que tú dices, cada ayuntamiento diseña su zona y pone sus límites, porque en esos límites, por ejemplo, siempre se va a dejar circular a los vecinos. O sea, si tú vives en una zona cerrada, en zona de bajas emisiones, y tienes un coche de 1990, pues chico, no me puedo comprar otro, con lo cual te tienen que dejar acceder a tu garaje, si tienes un garaje, o a tu zona de... Se va a dejar, en un principio se iba a dejar trabajar a los repartidores, a pesar de que esas furgonetas tuvieran ya unos años, porque al final estás también perjudicando a un trabajador, en la mayoría de los casos autónomos. En fin, que todavía esa zona de bajas emisiones le queda mucho recorrido por cerrarse al detalle, y me da a mí que este año 2023 va a terminar sin zonas y el año 2024 veremos cómo empieza.
Pues veremos cómo empieza, eso está claro. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero.
Buena mañana,
Chris. Que tengas una buena mañana tú también y que disfrutes de ese cafetito dromedario que está preparado ya. 12:37. Vamos a disfrutar de buenos consejos como cada día y después, hoy es día de partido, vamos a saludar a Jaime del Olmo.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Especialistas en cocinas y baños. Visita su tienda en Igoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si este 2023 te has propuesto comer saludablemente, de personas cocinando con sentido, te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Motos Lolo, Yamaha N-Max, la ciudad y tú. Haz que tu día sea mucho más fácil en la vuelta a la rutina con la Yamaha N-Max 125, el scooter más seguro y dinámico de su categoría. Toda la tecnología ABS integral, control de tracción, Smart Key, iluminación full LED, conectividad y el mínimo consumo. Ven a probarla y llévatela por 60 euros al mes. Disponibilidad inmediata. Motos Lolo, calle Justicia 6, Santander y motoslolo.com.
Atención Cantabria, gran liquidación en Susge Colchonerías por traslado de su tienda de la calle San Fernando. Colchones, almohadas, ropa de cama y mucho más. Toda la tienda con descuentos de hasta el 60%. Venga a San Fernando 4, junto a Plaza Numancia, antes del 27 de octubre y aproveche esta gran oportunidad.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Atención empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan. El sabor que hace la diferencia.
Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. La mejor oportunidad para renovar tu sofá y colchón. Consigue tu bono de hasta 250 euros de descuento por tu sofá o colchón antiguo. Te lo retiramos gratis. Solo hasta el 31 de octubre. Plan Renove en Mi Sofá y Colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Cada vez es más fácil cambiar a un vehículo eléctrico. Si estás pensando en dar el paso, en Fenie Energía y la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. No lo dudes, entra en fenieenergia.es y descubre la mejor solución adaptada a lo que necesitas.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo, si en Mima Gallery tienes lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Cuántos cafés dromedario voy a tener yo que preparar al equipo de deportes de esta casa? ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Hoy tenemos COPE After Hour, ¿eh? Empezamos el martes, acabamos el miércoles, pero bueno, todo por el Racing y por esta liga maravillosa de segunda división. Ojalá todos los problemas fueran estos, porque ojalá, claro, a mí ojalá. Lo que no sea volver a la primera federación y al fútbol amateur ya. Me parece positivo. Bueno. Esto es un poquito la complicación. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es, pero bueno, partido viernes 9 de la noche. Hoy martes a las 9:30, jugarán otra vez el sábado, creo, ¿no?
Sí, el sábado un partidazo además, con una afición y con un ambiente espectacular contra el Sporting de Gijón. Luego te hablo un poquito de las entradas, porque hay algo de duda respecto a las que están disponibles o no por la web, luego te lo explico. Pero sí, hoy tenemos que centrarnos en el partido del Racing, 9:30 de la noche, en el Heliodoro Rodríguez López. Hay campos donde la dinámica, por lo que sea, es mala, donde no ganas ni a la de tres, y el Racing hace 48 temporadas, desde las 74-75, que no ganamos en Tenerife. Así que es un campo maldito, vamos a ver si podemos revertir la situación, y está claro que los de José Alberto muestran un poderío tremendo en casa, pero bajan muchos enteros cuando salen de Santander y de Cantabria. Veremos a ver, lo más importante, Cristina, es que el técnico asturiano cuenta con los 23 jugadores disponibles, incluido el mejor jugador en ataque, Íñigo Vicente, que arrastraba molestias desconocidas por nosotros, por la prensa, porque no habían dicho nada, ni se le había visto renqueante en los entrenamientos en el aductor derecho. Ya se notó con molestias, por eso no jugó de titular en Butarque, jugó la segunda parte y desde su entrada pues el Racing lo notó, marcó el gol, fue más protagonista, tuvo más ocasiones, así que veremos a ver si hoy puede jugar el mago de Derio de titular en el equipo racinguista.
Perfecto, es sin duda uno de los asuntos destacados del día que más nos trae la actualidad.
Sí. No, te cuento, hoy el equipo se está ahora mismo ejercitando por la mañana, no en la ciudad deportiva de Tenerife, sino en uno de los campos que está alejado unos 7 kilómetros aproximadamente de sus instalaciones, que se llama el Mundialito, que está situado en la zona noreste de la isla. Están haciendo la activación habitual del día de partido y el plan que tiene el Racing es jugar esta noche, dormir en la isla una vez finalice el encuentro, entrenarse mañana miércoles por la mañana también en Tenerife y a partir de ahí volar a Santander y preparar solo en dos días, jueves y viernes, ese próximo envite liguero que será el sábado por la tarde en el Sardinero contra el Sporting. Lo que te decía, posible equipo, para mí es una incógnita porque no suele repetir equipo José Alberto, menos cuando pierde, y las variaciones las podemos encontrar donde menos te lo esperas. Yo no creo que cambie la portería, que seguirá Joaquín Ezquieta. Ojo a la primera novedad que podría entrar en el lateral derecho, Dani Fernández, después de esa lesión en pretemporada, pues no ha tenido oportunidad de debutar este año. Mantilla iría al centro de la defensa con Rubén Alves. En ese caso yo creo que Germán pagaría los platos rotos, ya le cambiaron en la segunda parte el otro día en Butarque, a lo mejor necesita descanso. Y Saúl seguiría con lateral izquierdo. Yo creo que no repetirá el tribote con Aldasoro en la media punta, que le retrasará el doble pivote, quizá con Íñigo Saiz Maza, para tener ese poderío en el centro del campo. Ahí entonces Iván Morante sería el sacrificado y Grenier estaría más adelantado, con Íñigo Vicente por la izquierda, Andrés Martín por la derecha y Arana de delantero centro. Otra posible variante, y aquí me voy a quedar, pues que también dé descanso a Grenier y que sitúe Peque por detrás del delantero. Lo sabremos esta noche, Cristina, como sí. Bien sabes, a partir de las 9 de la noche tendremos toda la previa en COPE más Cantabria, a través de la web, en cope.es/emisoras/Cantabria, y hoy los comentaristas de lujo serán Lolo Samos y Bernardo Colsa.
Perfecto. ¿Más actualidad deportiva?
Sí, tenemos lo que te comentaba del Sporting de Gijón. El Racing ha enviado 1.200 entradas al Sporting al precio de 20 euros cada una, pero hablando ayer no se descarta que a lo largo de la semana, a tenor de la alta demanda, sigan enviando más localidades al club asturiano y que se cierre el acuerdo, porque el que alcancemos aquí es el que tendremos los aficionados del Racing en la segunda vuelta en el Molinón. Hay un lío en la web porque aparece prácticamente, ayer por la tarde estuve echando un vistazo y vi que estaba todo más o menos agotado. Digo, ¿qué pasa? Se han vendido todas las entradas, no quedan localidades, no. Lo que sitúa al Racing en esta problemática es que todavía no está habilitado el único sistema que requiere la liga con lo de la página web. Es difícil de explicar, lo único que te digo es que la solución que va haciendo el Racing es que desde taquillas periódicamente van liberando huecos en la página web. Es decir, aunque ayer pudieras ver todo en rojo, es decir, todo ocupado, hoy seguramente si entras en la web tendrás más entradas en la zona de visitante, lo digo sobre todo por los aficionados del Sporting que quieren venir y acompañar a su equipo, y irán liberando entradas para ir al partido. Entonces, poco a poco, periódicamente, se irán dejando libres esas entradas para que la gente por la web puedan entrar. Eso sí, las que venden físicamente en taquillas van por los tornos, las de por la web van por la pistolita, por eso hay esos retrasos ahora mismo, porque necesitan más gente del Racing en las puertas para habilitar una u otra entrada a los aficionados que entran al Sardinero. Es un pequeño lío, pero que la gente no crea que de repente ha habido un boom y que se han agotado todas las entradas en la web, sino que poco a poco las van liberando.
Perfecto, muchas gracias, Jaime.
Un abrazo.
Un abrazo para ti. Tenemos a los profesionales de Soinco, pues interactuar con ellos, realizar, diseñar la cocina que tú te imaginas, les das las claves y ellos la diseñan contigo a través de cocinasoinco.es. Si vas hasta su estudio, que está en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega, pues puedes vivir y caminar por la cocina, por tu nueva cocina, con esa realidad virtual que ya aplican desde hace mucho tiempo en ese espacio de Torrelavega. Es un buen momento, ahora que estábamos metidos en la cocina de Soinco, bueno, pues para pensar en la comida de hoy. Ya sabéis que estamos muy pendientes de nuestro nuevo destino gastronómico desde este verano en Maliaño. Se llama Marisquería Las Teresitas. Están en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del Grupo Casa José, apostando además por carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza con unas vistas espectaculares. Bueno, y en Santander te puedes dejar sorprender por las espectaculares raciones que nos ofrece el restaurante Neptuno. Sabes que están en Marqués de la Ermida número 2, y si te apetece un buen arroz, pues mira, es un momento estupendo para que encargues ahora mismo en el 942 40 30 44. En Nachos & Co. nos ofrecen auténticos platos mexicanos, tamales, tacos, carnes al peso y además los mejores nachos de la ciudad. Nachos & Co. están junto al Super BM de la S20. Y en Santander, otra apuesta segura es el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplios comedores y una gran oferta gastronómica. Siguen sorprendiendo con el incomparable menú carta barra libre, pero además tienes muchas más opciones, ¿eh? Menús, picoteo, no te pierdas el Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro. Nos vamos hasta Renedo, aunque hoy es martes. Hoy está cerrado, tenemos que esperar a mañana, de miércoles a domingo. La Cocinuca del Bourbon nos deleita con ricas sugerencias de temporada. Son carnes, pescados y mariscos, además con un servicio impecable. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o un estupendo, increíble besugo a la parrilla, pues tenemos que ir al Asador El Tronqui. Llevan allí más de 30 años avalando el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Y acabo en la población de Ayuso, donde el chef Delio Larrañaga, del restaurante Asador Puerto de la Población, nos sigue ofreciendo una fusión extraordinaria con lo mejor de la cocina cántabra y vasca y con grandes propuestas gastronómicas. Arrasa el menú fin de semana. Te recomiendo que si vas hasta la Población de Ayuso al restaurante Asador Puerto de la Población este primer fin de semana de octubre, reserves antes y pregunta también por el gran menú sidrería.
Tú dime que vas a volver. Breakfast Continental. Y luego nos vamos sin pagar.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En Torrelavega, también en Santander, sus alcaldes han entrado en una guerra, ¿no?, sobre la conveniencia o no de poner en marcha esa zona de bajas emisiones. Aunque ya sabemos que aquí en Santander la alcaldesa insiste en que no va a haber zona hasta que haya un estudio riguroso sobre el impacto del tráfico en la contaminación. En Torrelavega ayer Javier López Estrada aseguraba que la ley está para cumplirla, lo aseguraba en el Parlamento, y que hay que poner ya en marcha esas zonas. Está claro que muchos ciudadanos y sobre todo los comerciantes y muchos negocios en la capital del Besaya no lo tienen nada claro. De hecho, salvar Torrelavega de una zona de bajas emisiones ruinosa es la plataforma que se acaba de crear con comerciantes, hosteleros, profesionales, pymes, una plataforma de Torrelavega que pretende evitar en la medida de lo posible la implantación tras analizar el impacto que esta declaración tiene directamente en el centro de la capital del Besaya. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Y saludo ya a Ángel Herreros, que es óptico-optometrista de Torrelavega y que lleva trabajando en un estudio que hoy va a dar a conocer en una charla a las 8:15 de la tarde prevista en la Cámara de Comercio, en la que lleva trabajando, como te decía, 12 meses. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Encantada de poder hablar contigo unos minutos. Bueno, ¿cuáles son esas principales conclusiones que has ido recopilando? Como decía, un año de trabajo, Ángel, da mucho de sí, pero vamos a intentar, ¿no?, contar el panorama que se plantearía con su implantación y que repercutiría, como digo, directamente en negocios, hostelería, comercio y, por ejemplo, como es tu caso, en centros sanitarios, ¿no?
Hace un año, hace 12 meses, la empresa catalana Doimo, contratada por este ayuntamiento, hizo una primera propuesta de acotar 600.000 metros cuadrados, 590.000 exactamente, para que esas calles fuesen monitorizadas con cámaras de videovigilancia y cada vez que un coche sin etiqueta medioambiental sufriese una multa de 200 euros. Entonces nosotros rápidamente nos pusimos a trabajar en aquel momento y lo primero que hicimos fue coger nuestras bases de datos. Los establecimientos sanitarios tenemos perfectamente filiados a todos nuestros pacientes y hicimos un estudio demográfico y pudimos verificar que Torrelavega, que es una cabecera de comarca donde tiene una caída de más de 200.000 habitantes de todos los municipios de nuestro alrededor, entre el 65 y 70% de los clientes que acuden a un establecimiento sanitario, en nuestro caso que es una óptica, pero por extensión a cualquier consulta de médico, podólogo, odontólogo, pero también hemos estado hablando con gestores, con abogados, con arquitectos, con despachos profesionales que están en los entresuelos y que dan también miles de puestos de trabajo y nos han confesado que ellos, en más de un 50%, todos sus clientes tienen que entrar en Torrelavega sí o sí con coche. Entonces eso ya nos despertó las alarmas y seguimos estudiando a ver cómo se podía organizar una zona de bajas emisiones que no fuese lesiva para el Ayuntamiento de Torrelavega. Entonces contactamos con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Avilés, que cuando les pusimos que en Torrelavega la empresa catalana Doimo quería implantarnos una zona de 600.000 metros cuadrados, dijo que evidentemente el que conocía a Torrelavega, que eso iba a hacer desaparecer el Torrelavega tal y como le conocemos en este momento, porque todos nuestros potenciales clientes se irían, como es lógico normal, o bien a las grandes superficies o si irían a Santander Capital, donde tenéis más de 20 parkings, y sabemos que cada vez que entras en un parking, esa multa de 200 euros queda condonada. En Torlavega solo tenemos dos parkings y medio, y el otro medio que tenemos, que es el de la FEBE, nos le van a quitar ahora en cuanto empiece la obra del soterramiento, y nos quedamos sin infraestructura de parking público como tiene Santander Capital. Así las cosas, lo que hicimos fue preguntarle al concejal de Avilés, ¿y vosotros cómo lo vais a hacer? Y ellos dijeron, vamos a ver, llevamos muchos años peatonalizando calles, como hemos hecho también durante más de 25 años en Torlavega, y vamos a apoyarnos en la estructura ya peatonalizada. Y eso nos va a permitir cumplir el Real Decreto sin lesiones socioeconómicas para nuestro municipio. Y esa fue la primera propuesta que nosotros llevamos a este equipo de gobierno. Y entendimos que algo se había tomado nota, puesto que en noviembre la empresa catalana de Udmo volvió y nos ofreció dos alternativas, una de 60.000 metros tan solo y otra de 160.000 metros. Toda la sorpresa viene cuando llega ahora el mes de septiembre del 2023 y se presentan con una nueva propuesta que quieren aprobar en el pleno de este ayuntamiento, el equipo de gobierno, de nada más y nada menos que 200.000 metros cuadrados, llevándose por en medio un montón de calles de tráfico que para nuestros clientes de fuera de Torlavega, muy especialmente, va a resultar penosa la asistencia a Torlavega. Y se van a ir, como decía antes, a las grandes superficies, a los centros comerciales o a Santander Capital.
Decía ayer el alcalde del municipio en el Parlamento de Cantabria, que es parlamentario también, Javier López Estrada, que la ley está para cumplirla, que hay que poner en marcha estas zonas ya. Nos contabas, y sabemos que hay muchos municipios en nuestro país que han conseguido una moratoria, que al menos se iba a aplicar de la manera menos invasiva posible, y visos legales que os permitan acogeros a algo similar.
Claro, eso es lo que nosotros estamos planteando a la alcaldía. Estamos llevando un diagnóstico de cuál es la situación, pero además les estamos ofreciendo alternativas. La alternativa del modelo de Gijón y la alternativa del modelo de Avilés, ambas apoyándose directamente en la multitud de calles y supermanzanas que ya tenemos peatonalizadas en Torlavega. Punto uno. Eso nos va a permitir conseguir, evidentemente, mantener las ayudas como otros municipios las van a mantener, de esos 3,5 millones de euros, con una mínima lesión al tejido socioeconómico de Torlavega. Pero además hay que resaltar un detalle súper importante que yo quiero divulgar a todos los oyentes. Y es que en muy pocos meses comienza la obra más importante que en Torlavega se haya desarrollado en los últimos 200 años y más compleja, que es el soterramiento de las vías de FEBE justo por el centro de la ciudad, con cortes de calles, con ruidos espantosos, con camiones yendo y viniendo llenos de lodo a reventar, porque todo lo que se tiene que excavar, lo que va a salir no es tierra, va a ser barros, fangos y lodos, circulando por todo Torlavega hasta que lleguen al sitio de destino donde tienen que descargar todas esas movimientos de las excavaciones. Por tanto, si ya por sí solo en la obra de Adif, del soterramiento de la FEBE, va a crear un rechazo a acudir a Torlavega, si a eso le sumamos una implantación salvaje de una zona de bajas emisiones,
esto sería la puntilla,
pues,
¿no?
Para negocios, todos.
Claro, comercios y hostelería. Ángel, muy agradecida de verdad de que me hayas atendido estos minutos, un estudio que, si te parece, vamos a seguir abordando y vamos a seguir sacando conclusiones en este programa.
Recordar de todas formas a los oyentes y a todos los que nos puedan escuchar que entren en Facebook, que pongan Salvar Torlavega de una zona de bajas emisiones. Ahí van a poder acceder a toda la información complementaria, no solamente nuestra, sino también de los que opinan diferente de nosotros. Es muy importante que entren ahí, que le den a compartir, que le den a seguir y que se divulgue, porque aquí nos jugamos de verdad el futuro de una gran ciudad como es Torlavega.
Y hoy a las 8:15 de la tarde, charla informativa en la Cámara de Comercio. Ángel, gracias, que tengas un buen día.
Muchas gracias. Adiós.
Vuelve Cantabria abierto por vacaciones. Reserva tu estancia en un alojamiento de la región entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre y tendrás un 70% de descuento en la compra de entradas a museos de Cantabria, centros culturales, El Soplao, Fuente D y Parque de Cabárceno. Haz que tu verano sea infinito. Condiciones en www.turismodecantabria.com.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Benzi abre su nueva tienda al público en Bezana. Precios directo de fábrica. Maletas y bolsas de viaje a buen precio en nuestra nueva tienda Benzi en Bezana. Horario continuado de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde de lunes a viernes. Visita nuestra tienda outlet en Bezana. Maletas de viaje desde 15 euros. Benzi viaja contigo, vayas donde vayas. Primer mes de apertura. Precios especiales de outlet. Gran variedad de maletas, bolsos y mochilas de viaje Benzi.
MyMobile, solo de las recaderas, macro liquidación de muebles. Por ampliación de almacenes tenemos todos los muebles con hasta el 80% de descuento. ¿Dónde? En MyMobile de las recaderas. Autovía Santander, Bilbao, salida 7, Pedreña.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabas hace 6 años? Bueno, posiblemente no lo recuerdes, pero quizás aquel 3 de octubre de 2017 sí que viste por televisión un momento histórico. El discurso que el rey Felipe dio tras el referéndum ilegal que había tenido lugar en Cataluña. Aquel discurso lo vieron más de 12 millones de espectadores. Hoy se cumplen 6 años y no es un aniversario cualquiera. Como si el destino hubiera estado trazando un círculo. 6 años después, el rey Felipe puede proponer como candidato a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Y nada llamaría la atención de este trámite si no fuera porque la condición para alcanzar esa presidencia es precisamente la amnistía.